La Reserva Federal de los Estados Unidos resolvió ayer un nuevo recorte de las tasas de interés, en este caso un recorte de 50 puntos básicos, en un nuevo esfuerzo por evitar que la economía de aquel país ingrese en recesión. Los mercados reaccionaron positivamente después de conocida la decisión, con subas de las acciones, pero al cierre de la jornada, los papeles de estas corporaciones retrocedieron y terminaron cerrando con bajas moderadas. Estamos hablando de un segundo recorte de tasas en menos de 10 días y eso es toda una señal de la preocupación de las autoridades de la Fed. Entonces, ¿cómo se interpreta esta decisión de la Reserva Federal? ¿Es inminente que Estados Unidos ingrese en recesión? ¿Tan grave es la situación? ¿Qué implica esta nueva rebaja de tasas para nuestro país? ¿Cómo deben reaccionar las empresas? ¿Son necesarios cambios en la política económica? De todo esto vamos a conversar en los próximos minutos.
La primera llamada del día.
Estamos en un análisis económico especial con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Pablo, para empezar, ¿cómo evalúan esta decisión de ayer de la Reserva Federal?
Bien, era una medida totalmente esperada por el mercado de que bajara la tasa a 50 puntos básicos. Eso es lo que marcaban los contratos a futuro desde hacía varios días y eso fue finalmente lo que hizo la Fed. Prácticamente podríamos decir que la Fed, si hubiese querido no bajar la tasa de interés, habría estado en una posición incómoda porque habría decepcionado mucho a los mercados. En definitiva, la tasa de los fondos federales quedó en 3% anual. Entre la rebaja de ayer y la aprobada la semana pasada, en una reunión que fue extraordinaria, que fue de emergencia, fuera de la agenda del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que tenía previsto reunirse ayer y anteayer, entre estas dos rebajas, la Fed bajó la tasa en 125 puntos básicos. Y a eso se agregan los recortes que se habían adoptado desde septiembre, y entonces tenemos que en un periodo realmente breve de 4 meses, la Fed bajó su principal tasa de interés en 225 puntos básicos.
O sea, digamos, 2 puntos porcentuales, 0,25.
Exacto, 2,25 puntos porcentuales. A principio de septiembre estaba en 5,25%.
Uh-huh. Y ahora queda en 3. Días, repetimos que ahora queda en 3%.
En 3%. Y en estos 10 días, como decíamos, bajó en 1,25% o 125 puntos básicos. Es la reducción de tasas más agresiva, más fuerte desde el inicio de los 90, cuando la economía finalmente ingresó en una recesión.
¿Y cuáles fueron las razones que esgrimió la Reserva Federal para decidir esta nueva rebaja que ocurre a menos de 10 días del recorte anterior?
Bien, la Reserva marcó varios factores en el comunicado de prensa. En términos generales, marca que se sigue observando lo que se denomina una situación de estrés en los mercados financieros, que tiene que ver con una gran volatilidad de los precios de las acciones. Señaló también que hay indicadores de retracción del crédito para las empresas y para los hogares. El costo del crédito, por ejemplo, para las empresas que no son de primera línea, ha subido mucho en estos últimos meses, a pesar de que la Reserva Federal baja su tasa de interés. Y también se ha observado en estos meses que las tasas de interés que se cobran los bancos entre sí cuando se prestan se han apartado sensiblemente de la tasa de los fondos federales, cuando lo normal es que la tasa de los fondos federales sea prácticamente la tasa a la cual los bancos se prestan. Sucede que, como hoy por hoy, los bancos no están muy seguros de cuál es la posición de los otros bancos en el mercado inmobiliario y todos los días se anuncian nuevas pérdidas, los bancos son reticentes inclusive a prestarse entre sí. Además, hubo malos datos en el mercado inmobiliario y aparecen algunos indicios de debilidad en el mercado de trabajo.
Sí, de hecho, Pablo, ayer también se conocieron las cifras del cuarto trimestre en cuanto a actividad económica, cifras que fueron bastante pobres.
Sí, que también fueron tenidas en cuenta por la Reserva. En realidad ya se esperaba una desaceleración importante en el cuarto trimestre. Finalmente las cifras marcaron que el PBI en Estados Unidos creció solamente 0,6% anual en el cuarto trimestre del 2007, y eso es una desaceleración muy abrupta frente a un crecimiento que había sido fuerte en el tercer trimestre, que había sido del 4,9%. Si tomamos el conjunto del año, porque trimestre a trimestre hay variaciones, ¿verdad? Hay cierta volatilidad en las mediciones, en el conjunto del año el PIB subió un 2,2%, todavía subió sensiblemente, pero marca el peor resultado desde el año 2002, justamente cuando la economía salía de una desaceleración abrupta que se había registrado en 2001, que había empezado antes del atentado del 11 de septiembre, pero que además se había profundizado después de los atentados. Bueno, en esta ocasión ahora, esta desaceleración tan marcada de la economía, inclusive lo que pasó en el cuarto trimestre, está muy asociado a la caída de la construcción, que viene desempeñándose mal desde hace ya bastante tiempo. En el conjunto del año, la construcción de viviendas cayó 17%, que es la mayor caída en 25 años, pero en el cuarto trimestre también se observó una desaceleración del consumo privado, que empieza a verse afectado por un tema de expectativas y de restricción del crédito, y también de la inversión.
La Reserva Federal, con estas decisiones que ha venido tomando, con estas rebajas en las tasas, lo que procura es que, al abaratarse el crédito, esto aliente a los consumidores a contraer más préstamos y, de esa manera, la economía se ve estimulada, ¿no?
Exactamente, y lo mismo para la inversión, porque en estas semanas las empresas han decidido recortar sus inventarios, sus stocks de productos terminados, previendo que más adelante van a vender menos. Bueno, si el costo de mantener esos stocks es más bajo, probablemente las empresas se decidan a producir y a mantener stocks más altos.
Bueno, pero ¿y cuál podrá ser el impacto de este tipo de medidas? En definitiva, ahora, con todos estos datos arriba de la mesa, con estas decisiones del día de ayer, ¿cómo quedan las perspectivas para Estados Unidos? Es una pregunta que en realidad se repite semana a semana, sí, pero sería bueno conocer hoy, al día de hoy, de qué manera manejan ustedes las proyecciones, qué dicen los analistas.
Sí, de hecho, la pregunta se reitera semana a semana y los analistas van revisando sus proyecciones. Sí, sí. En general, los analistas están revisando sus proyecciones a la baja. Ayer, por ejemplo, los analistas de varias instituciones financieras anunciaban finalmente que proyectaban el ingreso de una recesión. Digamos, ha ido cobrando una opinión que crece de que las reducciones de tasas de interés no llegaron con suficiente antelación y, por lo tanto, que la recesión parece bastante inminente. Pero también es cierto que hubo varias empresas que actúan en los ramos de consumo masivo que, de alguna manera, marcaban que es cierto que esperaban una desaceleración de la economía, pero no necesariamente una recesión.
Quizás
que no veían todavía una perspectiva de que sus ventas cayeran significativamente.
La Fed, Pablo, por más que los términos sean obvios para algunos oyentes, no lo son para todos. Remarquemos cuál es la diferencia entre recesión y desaceleración.
Exactamente. Cuando hablamos de recesión, hablamos de una caída de los niveles de producción, una caída de los niveles de ventas. Seguramente las ventas y la producción, que venían creciendo a un ritmo fuerte en los años anteriores, ya en 2002, la economía creció menos, y las perspectivas para este año es que crezca, si crece, que crezca muy, muy poquito. Y hay muchos que directamente dicen, no, la economía va a tener al menos un par de trimestres con caída de la producción. La Fed, por su parte, está reconociendo en su comunicado de prensa que los riesgos siguen estando en la dirección de una posible recesión, a pesar de las medidas monetarias que se han ido adoptando en estos últimos meses. En ese marco, y más allá de si se evitará o no una caída del PIB, si tendremos una caída del PIB, una recesión, o si tendremos una desaceleración, en cualquier caso, en el mejor caso, tendremos una desaceleración de la economía que va a ser muy marcada, y por eso, de hecho, los mercados siguen descontando que habrá nuevos recortes de tasas en los próximos meses.
Seguimos con el economista Pablo Roselli, de la consultora Deloitte. Seguimos examinando consecuencias de esta decisión de la Reserva Federal conocida en el día de ayer. Ahora te pido, Pablo, que vengamos a nuestro país, que conectemos todo esto con Uruguay. ¿Qué implica esta nueva rebaja de tasas para un país como el nuestro? ¿Cómo deben reaccionar las empresas uruguayas? ¿Son necesarios cambios en la política económica? En fin, esta es una pregunta que te hago porque en estos días ustedes, de todas maneras, ha marcado que las perspectivas para Uruguay en 2008 siguen siendo favorables, siguen siendo buenas, muy buenas.
Sí, es cierto, Emiliano. Acá el tema es así. Un factor clave para Uruguay es el comportamiento de los commodities. Por ahora, las materias primas que Uruguay exporta se han mantenido en niveles altos, con algún ajuste a la baja en algún caso, pero ajustes pequeños. Además, en el transcurso del 2007 se fue produciendo una suba importante de los precios internacionales y de los precios de exportación, y eso nos deja un efecto arrastre positivo, nos deja como un colchón. Los precios de exportación que teníamos sobre fines de 2007 eran tan altos que tendrían que bajar mucho para alterar significativamente las perspectivas de crecimiento, al menos para el año 2008, las perspectivas de más corto plazo.
¿Y ustedes están teniendo en cuenta allí el factor caída del valor del dólar? ¿Están computando ese detalle también?
En la caída del valor del dólar en Uruguay,
sí.
Lo estamos teniendo en cuenta a los niveles actuales, ¿verdad? Con estos niveles de tipo de cambio, con lo que presumiblemente pueda ocurrir en los próximos meses, seguimos pensando en que deberían bajar mucho los precios de exportación para alterar significativamente las perspectivas de crecimiento económico.
Perfecto.
De todas maneras, y también lo hemos dicho otras veces, hay notoriamente un mayor riesgo en este contexto. Es más probable que los analistas terminemos revisando a la baja nuestras proyecciones de 2008 que las revisemos al alza, ¿verdad? A medida que tengamos más información, deberíamos sorprendernos mucho si estuviéramos revisándolas al alza en unos meses. Pero bueno, hay mayor riesgo y sobre todo hay mucha incertidumbre si pensamos en el mediano plazo, si pensamos más allá del 2008. Por ejemplo, ¿cuánto se va a desacelerar Estados Unidos o cuánto va a caer finalmente su producción, verdad? Si la economía entra en recesión, ¿cuán profunda va a ser esa recesión? Y más importante aún, algo sobre lo que todavía nadie está pensando mucho, porque todos los analistas están pensando en si la economía de Estados Unidos va a caer o no. Pero bueno, ¿cuán rápido se va a recuperar la economía de Estados Unidos de este trance? Lógicamente, cuanto más severa la retracción en Estados Unidos, y sobre todo cuanto más tarde una recuperación, mayor es la probabilidad de que finalmente el resto de la economía mundial, por ejemplo las economías asiáticas, terminen acusando un golpe fuerte de todo ese fenómeno. Y bueno, si cuanto más largo el problema en Estados Unidos, más probable que la economía mundial termine sintiendo los efectos, más probable que se ajusten a la baja los precios de exportación del Uruguay. Por eso las empresas y los agentes en general van a tener que tomar decisiones en un marco de mayor incertidumbre, y eso de por sí puede tener ya un efecto en Uruguay, que es de enlentecer la inversión, sobre todo enlentecer decisiones relativas a proyectos de expansión de las capacidades de producción, típicamente en algunos agronegocios, ¿verdad?, que venían disfrutando de precios muy altos y una perspectiva favorable para varios años.
¿Y qué modificaciones deberían contemplarse desde la política económica?
Como decía, la incertidumbre es muy importante, y eso también vale para las tomas de decisiones que tienen que ver con la política económica, pero en cualquier caso parece necesario que se debe ser cuidadosos con la expansión del gasto público, procurando mantener un resultado primario importante que eventualmente nos deje un margen más adelante para responder a una posible caída de precios de los commodities. En ese sentido, hay que tener presente que a fines del año pasado el gobierno manejaba una proyección de descenso del superávit primario sobre un contexto externo que, aunque tenía algunas sombras, era definitivamente mejor que el actual, porque en definitiva pocas semanas después de esos anuncios se han materializado notoriamente los riesgos de que Estados Unidos ingresara en una fase de recesión. Por otro lado, tendremos negociaciones salariales este año. Desde hace tiempo venimos comentando la necesidad de cuidar el ritmo de aumento de los salarios. Esa necesidad ahora parece más clara, porque en este contexto, finalmente, en definitiva, es importante que la política fiscal y la política salarial no contribuyan excesivamente a la expansión de la demanda interna, porque eso puede generar una mayor inflación en dólares. Por ahora, la competitividad del país está en niveles adecuados, pero si los precios de exportación bajaran significativamente, esta situación de competitividad adecuada podría empezar a revertirse.
Hablemos también, Pablo, de la política monetaria en esa materia. ¿Qué están previendo ustedes? La semana pasada pensaban que quizás el Banco Central no tendría necesidad de subir las tasas de interés en su próxima reunión. ¿Mantienen ustedes esa visión?
Sí, y de alguna manera la rebaja de tasas de la Fed de ayer, en todo caso, quizás la refuerza, aunque lógicamente eso también depende del resultado de inflación de enero, ¿verdad?, que sabremos a fin de la semana pasada. Pero todas estas rebajas de tasas de interés favorecen la apreciación de nuestra moneda, es decir, tienden a favorecer un descenso del dólar en Uruguay y también en otros países del mundo. Probablemente si las turbulencias en los mercados financieros se calman en las próximas semanas, esta rebaja de tasas pueden conducir a una mayor debilidad del dólar en el mundo. Y bueno, algún descenso adicional del tipo de cambio en Uruguay de por sí contribuye a la caída de la inflación. Y a su vez, el riesgo de que tengamos más presiones inflacionarias desde el exterior, como tuvimos el año pasado, por nueva suba de los commodities, ahora parece más acotado, porque de hecho ahora estamos más bien viendo un riesgo de alguna corrección a la baja de los precios internacionales. Entonces, desde esta perspectiva, parecería que el Banco Central podría seguir en su pausa, en la tendencia al alza de tasas de interés, salvo, lógicamente, que la inflación de enero nos sorprendiera y resultara muy superior a la proyectada, que está en torno del 1%.
En síntesis, Pablo, ¿cuáles serían las conclusiones pensando en Uruguay?
Bien, ahí sería dos cosas. Uno es, el hecho de que la economía siga creciendo este año, como esperamos, no significa que debamos desconocer los riesgos que se presentan en el mediano plazo. Aún con una economía en crecimiento este año, se podrían ir generando o incubando problemas que luego, en un contexto externo negativo, se vuelven más difíciles de manejar. Por eso, en este contexto, resulta muy relevante lo que veníamos diciendo recién y que hemos señalado en otras oportunidades. Se debe cuidar que la política fiscal y salarial no genere una expansión desmedida de la demanda interna, porque eso podría conducirnos a tener más inflación en dólares, a tener un mayor descenso del tipo de cambio. Acá es clave, digamos, ver que si ocurren en Uruguay nuevos descensos del tipo de cambio, algún descenso adicional podría ocurrir con estas bajas en Estados Unidos de la tasa de interés, ese descenso sea acompañado por tendencias similares en otros países. Lo que seguramente podría empezar a ser problemático es que en Uruguay tuviéramos un descenso significativo del tipo de cambio o una inflación en dólares alta derivada de presiones inflacionarias domésticas, cuando en el resto del mundo deja de haber inflación en dólares. Si esas cosas pasaran, eso podría volverse problemático si más adelante se deterioraran nuestros precios de exportación.
Pablo Rosselli, economista de la consultora Deloitte, ha estado con nosotros en estos minutos en perspectiva en este análisis económico especial. Pablo, creo que el panorama ha quedado bien ordenado, pero claro, cargado de preguntas, ¿no? Cargado de dudas que con el tiempo, solo con el tiempo, podremos ir despejando.
Exactamente, y también tendremos que esperar algunos meses para empezar a ver, para poder medir efectos en la economía uruguaya, ¿verdad? Por ahora son solamente las conjeturas que nos parecen a los analistas más razonables hacer, pero las estadísticas vienen con retraso y a su vez los efectos de este tipo de shocks no son instantáneos, con lo cual durante varios meses la verdad es que tendremos incertidumbre sobre los verdaderos efectos de todo este fenómeno.
Volvemos a conversar la semana próxima, ¿te parece?
Bueno, hasta la semana que viene, Emiliano.